José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
Te recomiendo y mucho La lectora ciega, un libro de superación personal, escrito por nuestra próxima protagonista. Relata su historia siempre desde la perspectiva de un amante de la literatura y a lo que a lo largo de estos 20 años ha ido perdiendo visión como consecuencia de una enfermedad rara, retinosis pigmentaria, que hace que se vaya mermando su capacidad visual.
Hablamos en este caso de Paqui Ayllón, es granadina, aunque reside en el puerto de Santa María y bueno, ha hecho un recorrido por toda España también por motivos familiares durante su juventud y su adolescencia. Durante años fue enfermera hasta que le diagnosticaron esta enfermedad. Ahora, además de escribir, realiza también una labor solidaria, que es llevar a través de su voz la lectura a los colectivos más desfavorecidos, enfermos mentales, niños hospitalizados, mayores, jóvenes en riesgo de exclusión. Y yo saludo ya a Paqui. Paqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, encantada. Gracias por invitarme.
A ti por venir aquí a Imparables. ¿Se puede decir, Paqui, que la lectura ha sido y es el refugio ante tu enfermedad?
Desde antes de la enfermedad. Era mi refugio desde niña. He sido una niña lectora y creo que en los libros y en la lectura buscaba, además de refugio, también puertas al mundo exterior que no conocía. Fíjate, desde antes de saber que me iba a quedar ciega, para mí la lectura ha sido no solo un refugio, sino una manera de ver.
¿La imposibilidad de dejar de leer algún día era tu mayor temor, Paqui?
Claro, cuando te dicen con 23 años que algún día te quedarás ciega y no se sabe ni cómo ni cuándo, y ya vas perdiendo a lo largo de una etapa de mi vida que yo la denomino la travesía del desierto, vas notando que cada vez ves menos, que cada vez tropiezas más, que distingues las imágenes cada vez con menor nitidez y que te cuesta más leer los libros en tinta. Era un gran temor que yo tenía, decir, algún día tendré que abandonar esta pasión que me acompaña desde la infancia.
Paqui, ¿tú recuerdas aquel día en el que te diagnosticaron esta enfermedad rara? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue? ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste?
Claro que lo recuerdo. Creo que toda persona que ha tenido que enfrentarse a algo parecido mantiene ese recuerdo el resto de su vida y la cuento en el libro. Iba acompañada por otra amiga enfermera. Yo ya tenía mi plaza fija. Me había dado de baja para todo el tema. Llevábamos 5 meses de estudios diagnósticos. Estaba ya un poco cansada. Estaba deseando ya que me dieran el diagnóstico porque había sido difícil y complicado encontrar en mi caso qué le estaba sucediendo a mi vista y en concreto a mi retina. Y estaba acompañada por una buena amiga, compañera enfermera, cuando el profesional jefe de servicio del hospital universitario dice, esto es una retinosis pigmentaria sin pigmentos. Y yo, habiendo sido enfermera, estando dentro del mundo sanitario, jamás había oído esas dos palabras y jamás me había ni siquiera tropezado con ningún paciente que la padeciera.
Y cuando te lo explicaron, pues el mundo se cae encima en ese momento.
Claro, pero yo tenía 23 años y la juventud, como yo digo, es un poco inconsciente. Y después de 5 meses que llevaba de baja y de estudio, yo estaba deseando volver a mi profesión, a mi trabajo. Yo tenía dos pasiones en mi vida, era la lectura y mi vocación de enfermera. Y dije, bueno, actualmente, ¿cómo estoy? Me dijeron, tienes un 60% de visión. Dije, con eso me apaño. Y yo me incorporé a mi trabajo, dejé de conducir inmediatamente, fue lo primero que hice, a lo primero que tuve que renunciar. Pero yo me incorporé a trabajar como si la vida siguiera tan normal. Pasé una etapa y unos años de rechazo. Yo no pensaba, no quería pensar ni creer que algún día me quedaría ciega. Es que simplemente no creía que me estaba quedando ciega, no quería creerlo, no integraba la ceguera y la discapacidad como parte de mí misma. Ese rechazo me llevó a cometer esos errores, por ejemplo, no querer utilizar el bastón blanco cuando ya lo necesitaba y cuando los terapeutas de la propia ONCE pues me indicaban que ya tenía que usar el bastón, me habían adiestrado para usarlo y yo no lo usaba. Y casi me mato, tengo que decirlo, y lo cuento en el libro.
¿Cómo es ese momento de decir, hasta aquí, ya se acabó la travesía, voy a salir adelante?
Es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, aunque en mi caso sí relato en el libro una situación muy especial, muy complicada, en la que sí que durante una madrugada totalmente a oscuras me doy cuenta de que las imágenes que mi cerebro elabora son producto de mi imaginación y no de mi gesto visual. Y me doy cuenta que soy ya completamente ciega. Y eso sí que fue un shock de la noche a la mañana que casi me vuelve loca, casi me desequilibró y necesité asistencia psiquiátrica, porque casi que fue quedarse ciego de la noche a la mañana, aunque llevaba 20 años quedándome ciega. Entonces, a nivel emocional y de equilibrio es complicado, pero bueno, necesité asistencia psiquiátrica durante un par de meses y de todo se sale y con voluntad y con esfuerzo y con mucha ayuda de los demás, pues hoy llevo la vida normal y aunque esté un poco loca, pero llevo una vida completamente normal.
Todos estamos un poco locos en la vida. Oye, superas esto y ahora utilizas la tecnología para seguir, por ejemplo, leyendo y te dedicas al voluntariado lector. Es uno de tus grandes logros, metas, trabajo actualmente. Háblanos un poco de este voluntariado. ¿Cuál es tu aportación?
El voluntariado es el que me ha aportado a mí, no yo al voluntariado. Siempre, y creo que es algo que lo que coincidimos todos los voluntarios, sea de la gama que sea. En mi caso, el voluntariado lector, siempre digo que me ha aportado a mí mucho más que el esfuerzo, el tiempo y el dinero que le dedico. Ir a acudir a colectivos, a instituciones, a transmitir a través de la voz las emociones que contienen las palabras. Es leer en voz alta, pero no ir a leer como el que escucha llover. Tampoco es dramatizar, tampoco es que es algo muy especial. Es un momento mágico en el que a través de la lectura se establece una conexión con la persona o personas que te están escuchando. En mi caso, yo acudo a un hospital materno infantil a leer a niños, al servicio de oncohematología pediátrica, niños que están afectados por esa grave enfermedad que se llama leucemia. Acudo a los geriátricos a leer a personas mayores que también, como digo en el libro, están afectados de esa grave patología como se llama la soledad. Y acudo a una asociación de enfermos mentales y por eso hablo con mucho respeto de la locura y con mucha normalidad y mucha naturalidad, porque los enfermos mentales, los 4 años que llevo leyendo para ellos, me han enseñado tanto y he aprendido tanto.
Pero ¿cuál es la reacción que tienen esas personas o qué sientes tú cuando tú estás leyendo un libro? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente la gente?
Emocionada. Percibo mucha emoción. Cada colectivo lo expresa de una manera distinta. Hombre, los niños en el hospital para ellos es un gato de distracción, de olvidarse un poquito de la jeringa y de la aguja. Además, llevo conmigo una gran colaboradora, que es la estrella ya donde vayamos, que se llama Mido, que es mi peco guía. Imaginaros los niños, y más estos niños que están en esa burbuja, a los que se les trata de manera especial porque tienen la enfermedad de leucemia. El oncohematólogo pensaron en su día que era mucho más el beneficio que aportaba el que yo fuera conmigo. Para ellos es un momento de distracción alegre. Los ancianos lo viven con mucha emoción, recuerdan mucho los romances y los poemas que aprendieron de pequeño, y ellos piden lecturas de autores que ya por la vista o por lo que sea ya no pueden leer. Y con los enfermos mentales ya digo que es una relación un tanto especial. Al principio fue quizás el colectivo que más costó acceder a ello. Son personas que están medicadas, algunos se quedaban dormidos, pero después de 4 años, bueno, mucho antes, al cabo de los pocos meses, ellos ya vivían la lectura y hemos realizado un ejercicio que yo le llamo viajar a través de la literatura. Y decimos que hemos sido compañeros de viaje porque hemos visitado en estos 4 años muchísimas ciudades, tanto de la antigüedad que ya no existen como actuales, a través de la literatura. Es algo mágico.
¿Cómo conseguiste que Elvira Lindo te escribiera el prólogo? Cuéntanos.
Lo has contado mil veces.
Sí, y no me importa volver a contarlo porque es una historia muy bonita dentro de la intrahistoria, ¿no? Del libro. Yo me encontraba una mañana en la Universidad de Cádiz, con la que colaboro como miembro del jurado del certamen literario. Como veis, mi vida está desde mucho antes de quedarme ciega relacionada con la literatura. Y la universidad había invitado a Elvira Lindo a impartir una conferencia. Ella es una gran amante de los animales y en concreto de los perros, además de una excelente escritora y como buena periodista, él extrañó que hubieran perros, no se dio cuenta ni jamás pensó al mirarme a mí que yo fuese ciega. Uh-huh. Y preguntó, pensaban que le habían llevado un perro sabiendo su pasión que ella tenía por los perros. Y claro, le contaron mi historia, le dijeron, no, si es que es colaboradora de la universidad, se encuentra aquí para entregar un premio del certamen literario. Y dijo, ay, quiero conocerla. Me la presentaron, estuvimos charlando un rato, me preguntó cómo hacéis los periodistas y al cabo de un tiempo pues recibo un día una llamada, ella pidió permiso para que le dieran mi contacto y quería entrevistarme. Tuve la suerte de que una editora de la Esfera de los Libros estaba escuchando la entrevista y pidió que me buscaran y que querían que escribiera mi historia, que es esa, o que había escuchado en las radios, se convirtiera en un libro. Y pensé, bueno, pues si este libro ha sido fruto de la casualidad y de mi hada madrina, como ha sido Elvira Lindo, a la primera que le tengo que ofrecer escribir el prólogo es a ella. Y dijo que sí, y es una excelente, maravillosa persona que me está apoyando y con quien no tengo palabras para agradecerle la nueva vida que me ha dado, porque yo no soy escritora, yo soy lectora. Y yo pensé que querían que le contara mi historia a un biógrafo, un periodista, o que lo escribiera la propia Elvira Lindo. Para mí hubiera sido un gran honor, pero me dijeron, no, te hemos escuchado en la entrevista, queremos que lo escribas tú con tus palabras, es tu historia. Y claro, entonces es mi historia, pero dicen que es una historia de superación. Yo no creo que esté capacitada para darle consejos a nadie, pero sí es una historia de esperanza, de cómo una vida normal se trunca, pasas unos años muy duros y cómo ahora tengo otra vida normal y puede ser aplicado a cualquier dificultad que exista en la vida. Y también es un homenaje a los libros, a la escritura y a la literatura.
Mido. Paqui, perdón.
Sí, somos casi sí, una.
¿Tú has estado a gusto en la entrevista?
Bueno.
Es que te he dicho Mido porque se ha quedado dormido y sí, se nota aquí la respiración fuerte. Sí. Se ha quedado dormida Mido.
Es que está muy cansada porque llevamos de promoción intensa desde el día 3. Hemos recogido varias ciudades y está cansada, pero es una gran profesional. En cuanto nos quitemos los cascos, ya sabe que puede levantarse y que nos vamos.
Y Paqui, te queremos nombrar miembro imparable del programa por toda tu experiencia, porque nos estás aportando muchísimo, porque tienes una sonrisa preciosa.
Gracias.
Y porque, sobre todo, oye, con tu ejemplo, con tus vivencias, estás mostrando a la gente que se puede salir de cualquier lado.
Eso espero. Ojalá alguien que escuche esta entrevista se vea reflejado o le ayude con una sola persona a la que le llegue, me causa una gran satisfacción.
Pues que sepas que aquí a uno le ha llegado.
Paqui, John y Mido, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.